Te veo venir, Soledad, parte
Parte
2.
dos. Muy, pero muy buena. E inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Mi nombre es Malcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
¿Cómo están, mi chiquis?
¿Cómo va todo? Bueno, primero, lo primero.
Primero lo primero.
Primero lo
Y
primero y
segundo
segundo.
lo segundo.
O no, hay que transexualizar también ese orden.
Primero lo segundo y segundo lo primero.
Bueno, les queríamos contar que estamos estrenando un nuevo espacio. Después pueden seguirnos en las redes sociales para ver las fotos. Es hermoso, somos rechetes.
Claro, alquilamos un espacio en WeWork, Buenos Aires. No, ojalá.
Mentira. No, le sacamos un lugar muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso a alguien muy hermosa también. Y puede ser, porque no está chequeado, no está, hay ciertas pruebas no aprobadas por el gobierno de la ciudad, porque nos chupa un huevo que Macri nos apruebe los espacios. Y puede ser que hayan algunas fallas de sonido. Así que si de repente escuchan algún ruido extraño y complicado de entender, les pedimos disculpas con antelación. Ahora, bien dicho lo segundo, vamos con lo primero. ¿Qué es lo primero, Emma?
Claro, porque segundo lo primero,
Y primero
primero
lo
lo segundo.
Bueno, así estamos.
Así estaremos.
Esta es la parte número 2 del capítulo
Soledad.
Soledad.
No me sé la canción para cantarla, perdón.
Sí,
Tú tienes más de 30, yo
te
no.
veo venir, Soledad. Ah, no me
Bueno,
acuerdo cómo era.
en
Era de
fin.
Franco de Vita, me acuerdo.
Ah, Franco de Vita es venezolano.
Sí, ¿cómo no te la sabes?
Y no sé, soy millennial. Pero
Ah,
real
soy
millennial.
milenio. Yo
Tú
me
eres.
sabía una novela que se llamaba.
¿En serio vamos a hablar de novelas? No.
Sí.
En fin, hoy justo pasó algo donde dije, literalmente, como hablamos en el episodio anterior, es mejor estar sola que mal acompañada. Porque cuando le tiendes la mano a una persona, que de verdad la persona necesita esa mano, y te cagan la vida. Bueno, no la vida, porque tampoco le voy a dar tanta energía a alguien que no lo merece. Pero cuando te caga una manera en que puedes ayudar a otra persona y esa persona te caga, eso es como, dale. Entonces, por eso es mejor estar de verdad sola que mal acompañada, ¿no?
Esa situación que te pasó y que no sé si después la vas a ventilar o no, pero
¡Ventilando!
te tocó a vos ventilar ahora. Deberíamos poner un sonido que diga ventilando, como la del
¡Ventilando!
micrófono, ¿viste? Micrófono pasando. Bueno, en fin, encierra muchos capítulos del podcast que hemos hecho. Primero, lo primero,
Primero lo segundo.
primero lo segundo. El segundo capítulo creo que fue justamente de budismo y
No,
mindfulness.
cuarto.
O eso fue, bueno, primero lo cuarto entonces.
Y cuarto
Vamos,
lo
y
primero.
cuarto lo primero.
Y en
Y
cuatro.
seguimos
Y
en
en cuatro.
cuatro, y en cuatro lo primero, y primero en cuatro, vamos.
Transexualicemos todo.
No, hay una cuestión muy importante. Lado A del cassette es el agradecimiento, que creo que mindfulness también está, pero bueno, desde mi lado del budismo, siempre es importante recordar que tenemos que agradecer. No importa si la persona nos cae bien, nos cae mal, si estamos del todo de acuerdo con lo que hace o con lo que no, o lo que sea. Siempre que alguien nos ayuda, o inclusive no nos ayuda, sino que hasta nos, capaz que nos pincha o algo, hay que estar siempre en tanto, siempre concentrados o atentos de que hay que agradecer, ¿no? Si a mí Emma hoy me caga pedos, yo le voy a agradecer mañana, hoy capaz que la puteo, pero mañana le digo, che, Emma, gracias,
Como siempre.
Sarasa, claramente. Y ese agradecer no es un gracias, porque la verdad es que la palabra gracias me la puedo pasar por todo el cuerpo y no pasa nada. Sino un hecho, hay algo que se llama deuda de gratitud, ¿sí? Que es cuando alguien me ayuda en algo personal, yo tengo automáticamente queda en el universo grabada una deuda de gratitud, que tengo que saldarla justamente para poder generar causas y bueno, y que toda la energía fluya y el karma funcione, ¿no? Por así hablarlo muy superficialmente. Entonces, es importante, cuando alguien nos hizo un favor, cuando alguien nos tendió una mano, cuando alguien nos retó para siempre para el bien de nosotras mismas, saber que estamos generando deudas de gratitud que hay que saldar, porque si no, empezamos a envenenarnos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y esto que pasó que te pasó a vos, siento que tiene que ver mucho con eso y me dio como pie de hablar de esto, porque es una persona a la que tendiste una mano y todo lo demás, y cuando tuvo una grandísima oportunidad para sembrar una causa y saldar esa situación, no la tomó y bueno, y eso va generando. Entonces, por un lado eso y por el otro lado también, no es que tenemos que esperar, obviamente, quienes hacemos las cosas, no estemos esperando que nos agradezcan, porque eso también, ¿no? Como que una arrogancia también. Pero este caso lo que quiero tomar es el lado de agradecer, de siempre poder ver cómo poder retribuir, ¿no? A esta persona, no de la misma manera, o sea, si a mí me dan plata, me dan 1.000 pesos, porque yo no llego a fin de mes, alguien me dio 1.000 pesos, no es que yo el otro mes le voy a dar 1.000 pesos, ojalá sí, pero capaz que si no puedo darle 1.000 pesos porque no tengo guita, puedo llevarle un día un plato de lentejas, puedo llevarle un día y
Qué
decirle, che,
rico,
¿querés
lentejas.
venir a entrenar? Puedo llegarle un día a hacerle unos masajes, puedo, porque así saldar las deudas de gratitud, y eso está bueno. Y por otro lado, también tocó el capítulo de idealización.
Ay,
Tomá.
sí. Bueno, gracias por tus leves comentarios, qué hermosos.
Dulces, ¿no?
Dulces, dulces, como un, ay, no me acuerdo cómo se ha sido loco o algo así, se me van unos caramelos. Eres como un ácido loco.
Un caramelo. Dame
Sí, bello.
la mejor
Pero en
descripción.
fin, al fin de cuentas, uno sabe quién es uno sabe quién es la persona y, como hemos dicho, el dicho argentino, ¡Shafua!
Ya fue. Hay un dicho que es como que pasó mucha agua por ese río, ¿cómo es? O muchos
No,
días ya
el
fue.
dicho es a la gilada ni cabida.
Ah,
Pero bueno, en fin. Vamos al tema que deberíamos hablar.
la soledad, la
La
soledad,
soledad,
la
parte
soledad.
2.
Hay había muchas canciones de
Como
soledad.
hablamos en el episodio pasado, para mí es muy fuerte hablar de todo lo que me sucedió hace 2 años, pero hablando con Luca, dijimos que es necesario. Es necesario porque lo que no se visibiliza es invisible, a pesar de que sea repetitivo. ¿Cómo es que se dice?
Sí, no me acuerdo
Valga
qué
la
pasó.
redundancia, a pesar de que sea redundante, es literal. Yo en mi vida he tenido que ocultar de que me gustan los hombres, de que soy trans, de que tengo depresión, de que tengo ansiedad, de tantas cosas, de que me intenté suicidar, tantas cosas de que es como una y otra vez buscar ocultar las cosas que tenemos que hablar. A mí eso me parece increíble. Que en vez de que la sociedad se dé cuenta de que tenemos que hablar para que estas situaciones dejen de suceder, no, se nos siga metiendo en Narnia, allá en el fondo, con la bruja de hielo tomándonos un tecito. Y es como no. No, no me parece, a mí no me parece. No sé qué piensas tú.
Nunca vi Narnia. No sé cómo la bruja con hielo.
Ay, eres tan viejo. De verdad, yo hasta leí los libros. Pero bueno.
No, no pasó.
Igual me aburrí porque son como muy católicos. Después me di cuenta que son muy
Ah, son muy
católicos.
no.
Sí, se basan en la religión.
No. Bueno, pero Star Wars se basó en el budismo y no te das
Star
cuenta.
Wars se basó en el...
Sí.
Bueno, en fin. Narnia se basó en la religión católica apostólica romana. Star Wars el judaísmo. Eso queda en el episodio 2
Star
de
Wars no es el
Soledad parte.
judaísmo, dijiste.
¡Judaísmo! Ay, ¿cuál es la budismo esa? Cualquiera, todas son lo mismo.
Un desastre, Dios
Ya
mío.
en el pasado dijimos, todos son lo mismo, pero traducido a hebreo, a japonés o a inglés o a lo que sea.
Indio, chino, todo.
Claro.
Bueno,
En fin.
sí, la soledad, la depresión, todas las neurodiversidades, como hablamos. La seguimos guardando, parece una locura. Hace muchísimos, muchísimos, muchísima cantidad de años, cuando uno tenía un hije con síndrome de Down o con alguna situación, alguna diversidad funcional, se los metían en el ático. O no sé, no, la sociedad no se daba cuenta, ¿viste? Hace cualquier cantidad de años. Y hoy en día uno habla de esto tan escandalizada, de tan tipo, ay, sí, porque antes la gente era esto. Me acuerdo que mi mamá, que era zurda, la forzaban a usar la diestra, porque también era mal, era normal ser zurdo, imagínate. Ahora zurdo y trans, yo no sé qué le pasa, no sé qué pasa, qué me harían a mí. Pero más allá de eso, hoy en día nos escandalizamos por todas estas cosas que nos parecen una locura, pero en la actualidad seguimos ocultando, seguimos con la frase los trapitos se sec ¿cómo se dice? Los trapitos sucios se lavan en la casa, no saquemos los trapitos, no saquemos los trapitos al sol. Hay como que esta cosa, ¿no? De además de pensar primero preguntarnos qué son los trapos sucios, ¿no? Porque los trapos sucios que se quedaban en la casa eran las violencias de los papás, las violencias hacia los hijos, las enfermedades, las neurodiversidades. Entonces, como que eso es un trapo sucio. Bueno, está con muchos problemas en tu cabeza, ¿no? De definir qué es un trapo sucio. Pero más allá de eso, se queda hoy en día en que si tengo ansiedad, nadie se entera. Si yo estoy deprimido, nadie se entera. Si yo soy bipolar, nadie se entera. Si mi hermano, mi hermana, mi hermana, mi papá, mi mamá, quien sea, es esquizofrénico, no, nadie va a decir nada porque que el mundo no se entere, que se medique y ya está. Y así seguimos patologizando y seguimos, que no solo es el tema de patologizar, o sea, no es por, ay, por decir que es enfermo, ya está mal. No, porque eso es nada, eso es la punta del iceberg, porque en realidad lo que es importante es cómo nos empezamos a relacionar con esa situación. Si yo no puedo tener, no puedo tocar, no puedo mirar, no sé cómo es determinada diversidad o determinada emoción, no tengo idea cómo trabajarlo, cómo tratarlo, cómo comunicarme. Entonces, si yo no conozco a una persona esquizofrénica nunca en mi vida, el día que me aparece una persona esquizofrénica, no sé qué hacer, no digo sí está loco, pero ¿por qué digo eso? Porque no tengo idea
O el
qué
día que
es.
te dé una esquizofrenia, porque nadie está exento de...
Exactamente, o el día que de repente empezás a, o sea, y así, y hoy con el día a día, con el estilo de vida que tenemos, con la cantidad de químicos que nos metemos, con toda la cantidad de información y cómo hacemos laburar al cerebro 20.000 veces más rápido de lo que se laburaba antes, en cualquier momento las neuronas nos hacen pum y cortocircuito y algo
Y eres el
empieza.
cerebro de Bob Esponja, el GIF del cerebro de Bob Esponja así quemándose y...
Tal cual, es que es así, entonces es como. No, lo importante no es que si ocultas o no ocultas lo que te pasa, porque lo importante es lo que no está pasando ahí, y lo que no está pasando es comunicar, informar, entender, ayudar a empatizar a las demás personas. Entonces, cuando nos ocultamos y nos encerramos con la ansiedad, con la depresión, con que ahí está deprimido, ah, oh, bueno, eso es un dramático, o esto, o lo otro, estamos perdiéndonos la oportunidad de poder generar un cambio para con otra persona que está pasando por la misma situación. Y eso por un lado. Y por otro, la cantidad de daño para implosionar que nos generamos a nosotros. Que eso, bueno, vos tenés más para hablar.
Sí, igual antes te quería preguntar, ¿tú tienes diagnosticado depresión clínica? O sea, ¿te dijeron en algún momento tienes depresión y tomaste medicación por la depresión?
Sí, yo y toda mi familia.
Ah, ok.
Todo tipo de familia hablando es más. Y por ahí, no creo que mi familia escuche esto, escuche los podcasts porque no creo que me siga mucho, pero hay un tema ético respecto a eso y que yo me lo paso por el traste, perdón para la gente que no opine lo mismo que yo, pero por eso hago un podcast y no soy periodista. Hay una cuestión con esto de sacar los trapos familiares. Yo no voy a sacar cosas, no voy a decir ni cuánto cobran mis tíos, eso es sacar trapos familiares. Para mí eso es un trapo sucio. Un tema de una diversidad, neurodiversidad, yo no tengo problema en ventilarlo porque nadie conoce a la gente, además porque vivo muy lejos.
Más si es tu
Más
neurodiversidad.
si es mi neurodiversidad. Pero es importante con saber que, que hay muchos adultos y que muchas generaciones anteriores son diagnosticados con. Es más, no llegan a ser diagnosticadas porque se sigue patologizando el psiquiatra o el psicólogo o el diagnóstico. Entonces, yo soy consciente que varias tías mías, epa, ahí se todas las palabras bien, varias tías mías,
Varios tíos míos, varios tíos
y
míos, varios
claro,
tíos míos.
tienen depresión clínica o pegan el palo y no son tratadas correctamente por esa patología, por patologizar lo que es un diagnóstico. Entonces sufren, no tienen una vida saludable, no tienen una vida funcional adecuada porque no les queda más que ser tachados como dramáticos, como histéricos, como todas las palabras que le adjudicamos,
Tóxico,
tóxicos, ¿cómo le dicen?
histérico.
Psicosomáticos. Todo eso, no, porque tu tío tal, no, porque tu tía tal, no, porque tu papá es esto, no, porque tu mamá es esto, no, porque tu hermana Sarasa, no, porque. No, en realidad son todas las personas, son neurodiversas y no lo están aceptando, no están tomando
Y no son trans.
y no son trans, eso es importante, no, claramente ninguno es
¡Fua!
trans.
Perdón, estoy tratando de hacer todos los chistes posibles que puedo porque de verdad tengo unos nervios de hablar de esto, pero bueno, ahora vamos a hablar.
Y más está ansiosa.
Y más está ansiosa. En fin, hace rato dijiste, es como que esto es la punta del iceberg transexualizante de ese Titanic. Y vamos directo al iceberg.
Vamos a eso. Episodios. Bueno, contestando tu pregunta, fui diagnosticado como persona con depresión clínica y fui diagnosticado con, yo te lo he dicho, con
Trastornos de múltiple
trastorno
personalidad.
de múltiple personalidad y con trastorno de déficit atencional.
¿Qué combo?
Y trans, y zurdo, y hermoso.
Era Mac del combo del día.
Sí. Yo no sé, yo siento como que cuando decidí esta vida, dijeron, bueno, pedí tu orden, y yo no sé si no hablaba el idioma, todavía no me habían pasado el chip. Capaz que en otra vida fui, no sé, fui japonés, y en esta vida, tipo, me ponían en las letras, tipo, Romanji, y dije, no.
Romaji, quiero saber qué es eso.
Estoy casi seguro que se llaman Romanji, nuestro dialecto.
Romaji.
Creo que las letras son así. Sí, Romanji. Sí,
Romaji.
la A, como la conoces. Sí. Y los
O viene de
otros.
Jumanji.
De Jumanji viene. Por eso Jumanji viene de Romanji, porque es Jumanji,
Ok,
tipo.
empezaremos a hablar seriamente ahora sí. En fin, ¿a mí qué me pasó? A mí esa cosa también se me ha criticado muchísimo por tener una página de GoFundMe hablando de mi situación familiar, por tener un podcast, por ser trans, por hablar libremente sobre mis gustos y orientación sexual, por un montón de cosas se me ha criticado y también no, sabes como que no, ya ni siquiera le doy energía, o sea, es como que ya sé quién soy, yo ya me planté en la vida como la mujer de 26 años que soy y dije, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y después de eso, fue como que ¿sabes qué me di cuenta? Que venía diciendo realización, pensando en realization o realized en inglés, y no significa lo mismo. Sí.
Igual realize y realizarás es
¿Cómo,
distinto.
bueno, eso, ¿cómo se dice en español? Realized.
Darme cuenta.
Claro, me di cuenta.
Ay, ay,
No.
la Yankee.
Claro,
Ay, ay.
oye,
Dale,
mi
chica.
rubio, y ojos verdes. No utilicen Google Translator exacto porque no es lo mismo. Y yo me di cuenta de que yo tuve un episodio hace 2 años donde, y antes de empezar con el tema, yo personalmente, Emma Alcedo, quiero aclarar, si eres una persona que tiene trastornos de depresión o tienes depresión clínica diagnosticada, yo recomendaría, si en este momento estás muy mal, no sigas escuchando porque yo sé lo que es escuchar o ver series o ver películas o ver cosas que pueden detonar cosas de depresión y que al fin y al cabo puedan ser peor. Me ha pasado y por eso quiero aclarar la situación antes de comenzar a hablar.
Esto es una pausa publicitaria. Si, ¿cómo es que le dicen en YouTube? Bueno, los siguientes minutos pueden ser vulnerables para personas vulnerables.
Vulnerable para personas vulneradas.
Vulnerables para personas vulneradas. Aviso. Chao.
Volviendo al tema, yo no voy a decir que yo tuve una infancia o una adolescencia trágica, no, al contrario, o sea, mis padres me dieron todo lo que me pudieron dar y más. Disfruté demasiado mi adolescencia. Mi infancia no me acuerdo mucho. Voy a ser sincera, y la otra vez lo publiqué, no me acuerdo mucho de mi infancia, y es verdad, o sea, 10 años para atrás, o sea, desde los 10 años hacia atrás, como que no recuerdo literalmente mucho de mi infancia. Y me pasa esa cosa de que desde que tengo memoria, 12, 13 años, cada vez me doy más cuenta de que yo ya estaba desarrollando depresión y ansiedad. Y veo fotos, y justo en esta semana, en terapia con mi psicóloga, le dije que vi una foto muy vieja de, no sé, por lo menos 10 años o 8 años, y que la verdad es que me dio tristeza, y no por tristeza de decir, uy, me voy a morir de depresión en la cama, no, sino de que, ¿cómo es posible de que esa persona que está en la foto, porque obviamente era mi imagen masculina, se viera tan triste, se notara tanto la depresión que tenían en ese momento de su vida y nadie hiciera nada al respecto para ayudarle y que hoy en día, siendo yo feliz, porque decidí ser feliz, a pesar de todas las circunstancias y todo lo que conlleva que yo sea feliz, se me siga criticando. Eso me pareció muy loco y por eso dije, yo necesito hablar de lo que me pasó. Entonces siguió pasando todo esto en mi adolescencia. La primera vez que yo fui a buscar ayuda profesional fue cuando estaba justo viviendo en Costa Rica, que llamé a un psicólogo y le dije que me quería intentar suicidar. Y el psicólogo todavía se estaba preocupando, intentando llamarme, y yo era como, no, 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 y porque era como en los nervios, la cosa, no sabía cómo afrontarlo, y yo empecé a darme cuenta de todo eso que me pasaba, porque la primera vez que comí sola en mi vida, porque por suerte en mi familia estaba esa cosa de que llegábamos del colegio, del trabajo, etcétera, comíamos al mediodía todos juntos, después en la cena también, nada, discusiones familiares a veces, o buenos almuerzos, o buenas comidas, como sea, como toda familia, pero nunca había comido sola, y eso me pasó la primera vez en Costa Rica, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de todo eso. De ahí en adelante simplemente fue un viaje de decir, ¿qué está pasando con mi vida? Hasta cuando me vine a Argentina, yo vine en pareja, luego me separé, y cuando me separo, yo de nuevo. Pasé como un momento de que dije voy a desahogarme en la fiesta, porque en Venezuela, cuando no sabía que me estaba, yo de Costa Rica regreso a Venezuela, no sabía qué estaba pasando, no quería afrontar nada, tuve una época de alcoholismo. Fueron 3 meses donde todos los días estaba ebria, donde todos los días me despertaba a 7, 8 de la noche, me iba a tomar. Porque era lo único que se podía hacer en mi ciudad para despejarse, porque no había mucho que hacer. Y había tenía otra amiga que.
¿Estás diciendo que en Costa Rica se toma mucho alcohol?
No, eso era en San Cristóbal ya de nuevo.
Ah, entendí que estabas en Costa Rica.
En Costa Rica también tomé mucho igual. pero sí, tenía otra amiga que estaba pasando por unas situaciones muy difíciles de su vida y encontramos el desahogo en eso. Justo en ese momento, a mí siempre me encantó la música electrónica. Y justo en ese momento había muchos raves y muchas cosas en mi ciudad. Y inclusive era tanta la situación que yo ya tenía que no era solamente el hecho de el alcohol, sino que más de una vez tuve la oportunidad de empezar a tomar drogas muy fuertes. Y que no lo hice por suerte, porque justo en Costa Rica, una vez que estaba en un boliche, en un bar me drogaron y casi me muero.
Sí.
Amanecí en un hospital, creo que te conté esa historia, será en otro momento que la contaré
Sí.
acá. Y creo que de esa situación, porque le tengo miedo a las drogas químicas por eso, porque literalmente casi muero, porque me drogaron en un bar en Costa Rica, nunca lo hice. Y creo que mi vida hubiera sido muy distinta de que no me hubiera pasado esa situación. Y agradezco que me haya pasado esa situación en Costa Rica porque me salvó de muchos errores peores. Al fin de cuentas, Luca me está mostrando algo que no sé qué es en
Quiero
el celular.
hacer un capítulo con esta persona.
Ok, escríbele. Ay. Bueno, a fin de cuentas, me pasó eso cuando yo estaba en Venezuela. Una persona muy allegada a mí me hizo básicamente una intervención porque se dio cuenta de esta situación. Persona que hoy en día no me habla porque yo soy trans. Y fue como la primera vez que esa persona como que se interpuso en todos los problemas que yo estaba teniendo y que dije como que por fin alguien me está ayudando, alguien me está cuidando. Y de ahí después fue como que dije, ok, yo necesito empezar a hacer mi vida feliz. Y ahí dije, voy a tener una pareja hombre porque a mí me gustan los hombres. Y conocí a una persona con la que estuve 4 años de mi vida, que fue una relación súper linda mientras duró, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Luego de que nos separamos acá, ya viviendo en Argentina, yo no quise afrontar esa situación, yo no quise afrontar el hecho de que nos habíamos separado. Y fiesta, joda loca, etcétera, ta 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 ta, hasta un punto en el que seguíamos manteniendo un tipo de relación, por decirlo de alguna manera, que yo nunca afronté el hecho de que nos habíamos separado. Y hubo una noche en el que yo salí con otras personas que conocía. Ya tenía demasiadas cosas, demasiada depresión, demasiada ansiedad, demasiado estrés, demasiados movimientos, no me aceptaba como trans. Y una noche que llegué con mucho alcohol a mi casa y me desesperé al punto en el que intenté buscar ayuda, no la conseguí y dije, o sea, fue muy fuerte porque era un viernes Y yo dije, literalmente, hasta el lunes o probablemente el martes, si yo me mato en este momento, nadie se va a dar cuenta hasta que en la oficina se preocupen porque no estoy yendo a trabajar. No porque alguien se preocupe de mí de verdad. Y fue como un sentimiento tan triste de pensar eso que no pude aguantar la situación y ahí tuve esa locura de intentar suicidarme. Y en el momento en que en el caí en cuenta lo que estaba haciendo fue como, mierda, ¿por qué? O sea, paré inmediatamente, llamé a otra amiga y estuvo hablando conmigo hasta que me calmé. Al otro día fue a mi casa. Luego, esa semana cuando vi a mi psicóloga fue que me dijo, necesitamos buscar ayuda profesional con un psiquiatra porque, bueno, ya esto se escapa de simplemente sesiones con psicología. Necesitas medicación, que mi psicóloga de por sí no es muy partidaria de la medicación, pero me dijo, necesitas medicación. Y voy a un hospital psiquiátrico, les comento de mi situación, de lo que viví. Y lo peor de todo es que esta misma persona con la que me hizo la intervención por el alcoholismo cuando estuve en Venezuela, estaba hablando conmigo por teléfono. Escuchó todo el sufrimiento que yo tenía ese momento y me dice, tranqui, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, confía en la médica, con esto, aquello, ta, 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 ta. Y me internaron, yo estuve internada casi una semana y literalmente fue una de las peores experiencias que yo viví en mi vida. Porque no era solo de que estaba en un pabellón de hombres con todo tipo de problemas o enfermedades o diversidades o neurodiversidades. Adicciones a drogas, o sea, era todo en un mismo sitio y yo me sentía horrible. Estaba sola en un país sin que nadie me ayudara, sin que nadie. Duré más de 24 horas sin poder cepillarme los dientes hasta que otra amiga me pudo llevar un cepillo de dientes y ropa limpia al psiquiátrico. Fue. Dame, o sea, dame tu celular, o sea, me hicieron firmar de que yo estaba de acuerdo de que me internaran, etcétera, y me dijeron, bueno, menos mal que firmaste y que estás de acuerdo de que lo hagas, porque si no, de igual manera lo hubiéramos hecho así, muy literal, camisa de fuerza y demás. Y me quitaron el celular, me quitaron los cordones de los zapatos, o sea, así como vemos en las películas, sí, así pasa. A hacer las filas para que te den las pastillas, de que te revisan la boca, debajo de la lengua para que te hayas tomado las pastillas. Sí, así pasa. Y fue horrible estar en una situación donde yo veía a las demás personas en el psiquiátrico, donde sus familiares o sus amistades estaban pendientes, trataban de que no estuvieran solos el mayor tiempo posible y de que obviamente las amistades que yo tenía acá hacían lo posible por acompañarme, pero de que no era lo mismo de que un paciente, un familiar tuyo, esté en una internación. Y yo era la desesperación de decir, necesito que me saquen de acá. O sea, sí, yo entiendo lo que me pasó, yo entiendo lo que me sucedió, yo entiendo de que necesito ayuda, pero acá estoy peor. Por suerte me ayudó, o sea, mi psicólogo me habló con el hospital, me ayudaron a salir. De ahí fueron 2 meses de licencia psiquiátrica hasta que por fin pude afrontar el hecho de que soy trans. Y al sol de hoy, yo sigo tomando mi medicación para la ansiedad, mi medicación para la depresión. Este año venía arrastrando todavía tantas cosas que yo dije, fuck everyone. Literalmente, me voy a amar a mí misma. Voy a priorizar mi vida y mi felicidad. Y aparte de que estaba intentando hacer tantas cosas al mismo tiempo, y me di cuenta de que no era posible, que dije voy a hacer una cosa a la vez. Porque en enero, el 21 de enero, tuve mi cirugía de adecuación genital, que fue un cambio radical en mi vida, obviamente. Me movió un montón de cosas en cuanto a lo físico, a lo hormonal, a lo psíquico, a tantas cosas. Y fueron, o sea, obviamente es una recuperación muy fuerte. Ahorita que suelte el micrófono en algún momento, Luca podrá comentar de que él también tuvo su cirugía, lo pueden ver en su canal de YouTube. Estaba buscando un cambio de proyecto de trabajo, estaba comenzando en una facultad nueva, estaba con deudas, estaba, o sea, tantas cosas. Me di cuenta de que todavía estaba intentando cerrar el ciclo con mi ex. O sea, tantas cosas que yo dije, pará, o sea, no puedo, no puedo con todo en mi vida. O sea, necesito hacer una cosa a la vez. Y literalmente pasé y quise hacer este episodio de que pasé a ser esa persona de que se intentó suicidar hace 2 años, de que no tenía absolutamente nada por qué vivir, donde pensaba de que no le importaba a nadie hasta 2, 3, 4 días después, a hoy en día que le encante, porque me encanta el trabajo que estoy haciendo en mi oficina, a pesar de que era en lo absoluto lo que yo pensaba que quería hacer, de que este cuatrimestre por problemas económicos no pude inscribir materias. Bueno, sí, pero en el próximo seguiré, pero estoy empezando a hacer unas horas en una ONG que fui y me pidieron ser team leader, cosa que jamás he hecho y me llena mucho de ansiedad, pero a la misma vez de felicidad de que me tomen en cuenta por lo que he logrado hacer, sea mucho o poco, pero que lo valoran como para darme la posición de team leader en una posi en un emprendimiento, en una ONG, en una empresa, en lo que sea. Que estoy haciendo este podcast con Luca, que no solamente ha sido para ayudar a otras personas trans, para ayudar a las personas cis a entendernos, para ayudar a personas cis en sus propias situaciones de vida, como nos han hecho llegar algunos mensajes, sino nuestra propia ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo hacer este podcast, porque yo soy una persona súper tímida y que sé que en otro momento, y que si no fuera con Luca a mi lado, no pudiera hablar todo esto que estoy hablando de esta manera tan masiva. Y todo porque sea lo mejor en sociedad, para mí y para todas las personas. Que si a alguien le llega a afectar de que yo esté hablando de estas cosas, sea de mi depresión, sea de mi transición, sea de mi cirugía de adecuación genital, sea de lo que sea, esa persona se tiene que responsabilizar de su mochila emocional. Porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy buscando un bien social, porque son cosas que suceden, son cosas que vivimos. Y como dije, lo que no visibilizamos es invisible. Y yo me cansé de ser invisible. Pero bueno, perdón por tanta seriedad, Luca, hasta que se pone a llorar. Así que...
Yo sí estoy haciendo cosas malas, ¿eh?
Pero bueno, de
Hoy
verdad.
que es viernes, ¿sabes la de cosas malas que voy a hacer?
Ay, chamo. Pero bueno, en fin de cuentas yo quería contar mi historia. Siento que necesito contarla. Necesito por mí, necesito contarla por todas las personas que están en este momento, tal vez en este mismo momento, de esta manera. Y siento que le debo a esas personas y me debo a mí misma la paz mental de hacer contar mi historia y lo que viví en cuanto a la situación de que me intenté suicidar, y de que tengo depresión, y de que tengo ansiedad, que soy una neurodiversa, que soy trans, y soy orgullosa, y soy feliz de todo eso. Muy, muy, muy feliz.
Te veo partir, soledad, ¿no? ¿No era así?
Lucas, hasta que se pone a llorar,
Yo
cuéntame, cuéntame.
lloro, yo lloro. No. Es muy loco cómo. Yo tengo que ser honesto. Cuando. Yo vengo de una, o sea, de una familia, de un pasado, de gente. Amistades que han un amigo que se suicidó y familiares que por ahí han estado varias veces al borde de he tenido que ayudar a gente a vomitar para poder sacar las pastillas y todo ese montón de cosas. Como que el suicidio y la depresión es algo que es muy recurrente en mi vida alrededores. Entonces son momentos o situaciones que no me escandalizan en el momento, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, che, me quiero suicidar, no se me mueve esta cosa de, oh, no, ¿qué va a pasar? Sino que me hace generar, o sea, me genera un montón de pensamientos o análisis o como que lo veo un poco más real, ¿no? Siento yo. Y hay algo hay como dos paradigmas frente a un suicidio, frente a un intento de suicidio, frente a una persona deprimida. Una es la escandalización, ¿no? Exagerada, exagerada de lo que es nuevamente la punta del iceberg, porque no es este momento en el que yo me quiero suicidar que la gente dice, pero todo va a mejorar, no te hagas problema, va a estar todo bien. Es como, a ver, si fuera que yo me quiero suicidar por algo que me está pasando hoy en el presente y nada más, no me querría suicidar. Me quería ir a tomar mucho alcohol seguramente, o drogar o algo.
Dame otra tequila
Dame otro
para
tequila,
olvidarme
claro, claro.
tu nombre en los
Cuando
Sahara.
uno llega a ese punto, por lo general es porque ya tiene la mochila tan llena, que pasa lo que es el presente es la gota que derrama el vaso, pero nada más. Y claro, la gente se escandaliza como del presente y es como, no, 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 amigo, amigue, amiga, pará. No es por esto, es por todo lo que pasó antes, por un montón de situación de atrás y de traumas y de cosas y de peso que ya no puedo más. Inclusive muchas veces yo me intenté, no puedo decir que fue un intento de suicidio porque no, yo quería vivir en un hospital psiquiátrico, ese era mi sueño. Entonces dije,
Todavía después de todo lo que dije, ¿quieres vivir en un hospital psiquiátrico?
no, pero mira, te digo que
Algo bueno hice entonces.
claro. No, a mis 16 años siempre quería, con mi hermana decíamos que queríamos vivir en un hospital psiquiátrico. Y bueno, y me tomé una cantidad de pastillas tal que no me lle no, o sea, asegurarme que no me mataran, pero que causara como determinada impresión para que me encerraran en un hospital, porque así lo analizaba todo a mis 16 años, más lindo, boludo. Pero bueno. Y en ese caso, y varias amistades que tengo que también lo han pensado, lo han intentado, no era mi mundo, no era que yo era una mierda o que mi vida era una mierda, sino que el resto del mundo es una mierda y no, no quiero vivir ahí, pero no por mí, sino por la gente, ¿no? Y entonces es muy loco porque a veces uno cuando piensa, o otras personas cuando piensan en que alguien se quiere suicidar, lo piensa como muy en el presente y lo piensa como muy de la autoestima y de la baja autoestima y de que no quieren por una tristeza interior ante una situación X. Eso es un lado que no es del todo correcto, más creo que hay como un 20% de correcto en esa situación. Y por otro lado es, ay, está queriendo llamar la atención. Está queriendo llamar la atención. Lo dice porque si de verdad se quisiera suicidar ya lo hubiese hecho y no lo avisaría. Esa es otra postura que se toma la gente, ¿sí? Y tampoco es así, porque no es que si yo me quiero suicidar no lo haría y punto. Sí, mi amigo cuando se suicidó, y probablemente Robin Williams cuando se suicidó, y un montón de comediantes, porque mi amigo era el comediante del trabajo y jamás se nos ocurrió que iba a suicidar. Más yo, fue un 28 de diciembre, cuando me lo dijeron hasta las 3 de la tarde, que me dijeron, boludo, venite al velatorio. Yo les decía, dejen de hacer broma, las bromas, así claro, porque es el Día de los Inocentes. El 28 yo decía, no me hagan bromas del Día de los Inocentes con esto, porque con esto no se juega. Tipo, no me lo esperaba, porque era el chabón más, tipo, que estábamos en un call center y el que más chistes hacía y toda la gente en el call center putea y se quiere ir a la mierda y era como bueno y se cagaba de risa y qué sé yo. Y de repente, ¡pum!, te das con que se pega un tiro. Claro, hay gente que sí, que lo hace así y listo, y lo hace, porque capaz que esa persona no tuvo para, no sabías cómo comunicar, no tenía gente, o siempre se veía como el feliz, el copado. Entonces, a veces cuando vemos que alguien está avanzando y que tiene un montón de cosas y que está haciendo chistes, lo vemos como el fuerte, o la fuerte, o le es fuerte, y que no le pasa un problema, que esa persona no tiene problemas. Y en ningún momento se nos ocurre acercarnos y decir, che, ¿qué onda tus cosas? ¿Todo bien? Jamás. Porque cuando vemos que alguien está avanzando y avanzando y avanzando, no se nos ocurre que necesita comunicar sus problemas. Como que esa persona, no sé, es impermeable a la mierda del mundo. Y a veces cuando vemos gente que está muy para abajo, muy para abajo, muy para abajo, también. Como que tendemos como a hablarle desde la lástima o hablarle desde el miedo a que se suicide, ¿viste? Y nunca tomamos de verdad como la esencia de la situación y es sentarnos y hablar. Y capaz que esa persona no puede hablar, pero entonces si esa persona no quiere hablar, darle un abrazo. Y si esa persona no quiere abrazo porque le molesta a la gente, llevarle un chocolate, llevarle un helado, decirle, che, vamos a tomar una birra. Con eso ya se genera contención, ¿no? Y cuando se nos dice suicidio, es como que pensamos, no sé, como que se nos viene un montón de
Pánico.
películas encima, pánico, no quiero tocar estos temas, ¿no?
Tabú.
Tabú. Y en realidad la mayor cantidad de razones por las cuales uno se suicida, creo que lo peor que puede pasarle a una persona es sentirse sola. Porque te pueden pasar todas las mierdas que le pueden pasar a una persona en este mundo, que si siempre sentís que tenés una mano ahí que te empuja, que te ayuda, que te dice, loque, acá estoy, vamos juntos, vamos para adelante, tenés alguien aunque sea con quien ir a tomar una birra y hablar, no esas amistades de banales de
Joda
amistades de
loca y
joda,
ya.
claro, amistades de joda, no. O sea, es necesaria la amistad de joda, no miento, sí, necesitas ese amigo que te diga, va, vamos a tomar una birra. Pero que esa amistad de joda también sea una amistad con la cual puedes empedarte y que ese pedo te va a hacer ventilar cosas y que tu amigo gay no se va a cagar de la risa, sino que va a decir, tipo, al día siguiente, che, vamos a tomar un café, ayer estabas en pedo, me dijiste esto y esto y esto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Conectarnos un poco más con lo humano, por eso quisimos hablar de este capítulo y no poner Emma ventila su suicidio, ¿entendés? Su intento de suicidio.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, no, elegimos soledad porque la base de toda la mierda que vivimos hoy en día y de las emociones más horribles que podemos tener, la base es la soledad, es que no nos podamos comunicar, que no podamos hablar de lo que nos pasa, que no podamos preguntarle al de al lado cómo está. Ciertos temas no me incomoda hablar de esto. A mí me incomoda cuando alguien se muere. Cuando alguien me dice, che, se me murió alguien, se murió mi tío, mi tía Sarasa, uy, a mí me
Uno
generaba
no sabe qué decir.
tanto, tanto quilombo. Después con budismo aprendí a decir, bueno, qué es lo que pasa, pero ¿por qué en budismo aprendí? Porque te enseñan o lees qué es la muerte, qué es la
Claro.
vida, qué es la enfermedad. Qué es. Entonces, claro, cuando uno entiende eso,
Es que ese es el temor más grande de la humanidad, la
claro.
muerte.
Bueno, el budismo se trata de intentar no solucionar, pero que no suframos tanto con los cuatro pesares más grandes que son el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. ¿Por qué? Pero todo eso tiene que ver con la soledad. O sea, esto lo digo yo, no lo dice el budismo, ¿no? No. Es cita Luca Bambam.
Lucasán.
Lucasan. Cuando nacemos, claro, es tipo, estamos solos contra el mundo, nos sentimos solos, despojados, es tipo, de repente frío, ¿no? No está el calorcito del vientre, ¡pum! Soledad, ruido, quilombo, ¿qué soy? Bueno, pa. La enfermedad, qué feo que es estar enfermo cuando estás solo. Ahora, si yo estoy enfermo cuando yo me operé en el hospital, era feliz de la vida porque tenía las enfermeras, venía mi suegra, venía mis amigas, venían todos, nos cagábamos de la risa, jugábamos todo. Ahora, estar en el hospital enfermo solo, te la regalo. Y yo he
Sí.
cuidado enfermos, he cuidado personas con un derrame, que la persona que estaba al lado era una señora completamente sola, que sufría, que gritaba, que le puse una mano arriba de su mano y se calmó. O sea, simplemente necesitaba un contacto físico. La enfermedad solo es lo peor que puede haber. Después, ni qué hablar de la vejez. Cuando somos ancianos, nos olvidamos de todo lo que han hecho nuestros padres para con nosotros, o nuestros tíos, o nuestro lo que sea. Y cuando nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tía, nuestra lo que sea, está anciana y ya empieza con el carácter, tipo, por ahí hay muchos, les da tanta, tanta frustración que genera un mal carácter. Hay muchos ancianos, adultos mayores con mal carácter, o una preocupación extrema, o lo que sea. Y no sabemos agradecer, no sabemos contener, no sabemos charlar con un adulto mayor, no sabemos respetar ni siquiera a un adulto mayor. Entonces, poder empatizar con que esta persona le está pasando todo esto. El otro día fui a una charla de diversidad funcional y me dijeron algo re claro. La persona que está dando la charla dijo, entiendan que todos somos futuros diversos funcionales, porque
Literal.
todos cuando lleguemos a cierta edad vamos a necesitar ayuda, compañía, alguien que nos hable, alguien que nos ayude a caminar, alguien que nos ayude a subir una escalera, vamos a tener problemas de sordura, bueno, vamos a ser sordos, vamos a tener problemas de ceguera, vamos a tener un montón de diversidades funcionales. Entonces, ahí te re queda como empatizar con esa persona que le está, ah, pues tenía mal humor. Y sí, boludo, tipo, no se puede mover, ¿qué vas a estar re contenta? Tipo, vas a estar chocho, ya no oye nada. Y qué sé yo, mi abuelo era cantante, le encantaba cantar, le encantaba la música todas las mañanas y ahora es sordo. Y que va a estar de buen humor, obvio que va a estar del orto, o sea,
Claro.
obvio, dale, a no ser que le encontrés, que le agarré la vuelta y todo lo demás. Entonces, La soledad es la base de todos los pesares. Si logramos vencer eso como sociedad, que es una boludez, es hablar, es ir, es preguntar, es una birra de por medio, un vino de por medio, un mate en Argentina, lo que sea, ya está. O sea, con eso, la mitad de los problemas, mínimo la mitad de los problemas se acaban. Nada, eso. ¿Vos qué pensás, Emma?
Sí, dijiste un montón de cosas que la verdad es que me dieron pie como para ir cerrando ya que van los 45 minutos. Primero, caso de Robbie Williams, total y completamente. Creo que ninguna persona puede recordar alguna película o en algún momento que Robbie Williams no le haya hecho feliz, porque veíamos a Robbie Williams como la persona más feliz de la vida.
Que en el set lo veían también, la familia lo veía
Exacto.
también.
Literalmente era la persona más feliz de la vida y pasó lo que pasó. Se suicidó. Y a mí también, yo porque tengo esta cosa de que era muy introvertida por otros problemas y me costaba hacer amistades, me costaba abrirme y todo y demás, pero las personas que me conocen saben que después se arrepienten de darme confianza porque soy así también súper abierta, súper cague de risa, súper chiste, súper esto, súper aquello. Y era como por decir, bueno, estoy empezando a conocer personas, pero no quiero abrir todas estas emociones que estoy llevando en mi mochila emocional. ¿Cómo puedo hacerlo? Chistes. Porque es la manera más fácil de evadir la tristeza, la depresión, la soledad, chistes. Y una persona siempre quiere estar con una persona que se esté riendo. Con una persona triste, ¿quién quiere estar? Y yo me iba por ese lado. Y otra cosa que mencionaste fue el tema de que pensamos la depresión o el suicidio o esto o aquello. Y algo que pues también quiero como comentar, una cosa muy distinta es la que me lo dijo una persona. A mí una cosa muy distinta es la fantasía de suicidarse y otra cosa es el intentar suicidarse. Yo muchas veces fantaseé suicidarme en mi adolescencia, de muchas maneras muy distintas y a veces intentaba cosas boludas, pero de que no era de que quería hacerlo. Pero cuando intenté hacerlo de verdad, ahí fue cuando me di cuenta de la diferencia. Y de igual manera, ninguna de las dos se tiene que como hacer menos. Si una persona te dice eso, no me acuerdo en qué episodio fue que yo lo mencioné. Muchos estudios dicen que cuando una persona intenta o dice o habla de que se quiere suicidar o tiene ideas suicidas, es porque es muy real y hay que ayudarle. Entonces es como alarma. Hay personas que de repente pueden llegar a utilizarlo de excusa para llamar la atención, sí, porque hay gente de mierda en todo sentido en el
Sí,
mundo.
muchas parejas violentas llegan a usar eso.
Exacto, sí, hay gente de mierda en todo el mundo, pero si tú tienes una persona cercana, conoces a esa persona y tú conoces que esa persona no va a hacer algo así, sino que cuando te lo dices es algo cierto, alerta y ojo al piojo. Y la verdad es que son...
Qué difícil es ponerle un ojo al piojo, Emma. No se ven, no se ven.
Yo puedo.
Bueno, vos porque sos rubia, boluda.
Lo peor de todo es que no puedo ver un autobús a 3 cuadras de
Ah,
distancia.
pero puedo ver un piojo, dale.
Pero bueno, sí, son todo este montón de cosas y que por eso, a fin de cuentas, quisimos transexualizar la soledad, quisimos transexualizar el suicidio, quisimos transexualizar la depresión, porque así como se tabuiza todos estos temas, se nos tabuiza a nosotros. Y la verdad, estamos cansadas. Yo estoy cansada de que se me tabuice y de que se me rechace socialmente. No sé qué opinas tú.
A mí me encanta ser un tabú. Háganme tabú.
Ay.
Háganme tabú.
Tabú, ta, ta,
Claro.
ta, ta,
Nunca
ta.
tabú, bam, bam, ¿no?
¿Vas a
Bam,
hacer
bam,
un
tabú.
remix con Don Omar?
Ay, ¿cuál es la canción de tabú?
Tabú, tan, 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 tan.
No, nunca la
En
vi.
la tabracina. Hola, no se fue, algún día me
Ah,
hizo llorar.
sí. Da, da, da,
Bueno, la verdad es que hoy no voy a pedir disculpas por no haber hecho chon, 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 chon,
Chon,
chon,
chon.
chon, chon, chon.
Dale, boludo, decimos suicidio,
Por
depresión,
eso.
ser trans, tabú, y aún así hicimos chistes,
Por
dale.
eso, hoy no voy a disculparme por no haber hecho tan. ¡Ay, coño! ¡No puedo hablar! No voy a disculparme por no haber hecho tantos chistes. ¿Ves? Hablar como locutora sirve. Porque la verdad es que es un tema que es no solo interesante, sino importante. Y es, está en nosotros, las personas que lo vivimos, de visibilizarlo para que se nos entienda. Porque también me pasó eso de que se me hablaba como si fuera una persona que no entendiera la vida, o no entendiera el universo, o no entendiera nada. Y era como, bueno, sí, recién salí de la internación, era como que me daban tantos medicamentos, una psiquiatra muy mala que tuve, que pudiera haber hecho un juicio de malpraxis literal porque me desmayé en la oficina de tanta medicación que tenía en un momento. Y bueno, sí, no recuerdo muchas cosas porque la verdad es que tenía demasiada medicación encima y era como un viaje a veces no muy divertido.
Otra cosa así rápido, hay que tener cuidado y capaz que lo podemos dejar como nota para otros capítulos, el tema de la medicación, ¿no? Porque cuando una persona les dice, la medicación me hace mal, posta, la medicación hace mal, aunque digan, no, pero eso es el 25% de lo que estás tomando. Bueno, las pelotas, me hace
Sí,
mal.
literal. Y eso era lo que me decía, me aumentaba, me aumentaba, me aumentaba, hasta que un día me desmayé en la oficina. Dejé de ir a ese psiquiatra, caí en otro episodio depresivo, etcétera. Y hoy en día estoy genial con la medicación que tomo, con la dosis que tomo, con el psiquiatra que tomo, que aparte de que no solamente me escucha y me pregunta cosas, me siento bien y siento emociones, siento tristeza, siento felicidad, siento emociones, que eso no lo sentía antes. Pero entonces, claro, la gente me veía como tan dopada porque literalmente era.
Porque te bloquean
Claro,
las
sí, o
emociones, te
sea,
bloquean todo.
JJ el avioncito era pendejo al lado de lo que yo estaba volando en el universo. O sea, yo estaba con una cosa que yo no sabía quién era a veces. Bueno, tampoco así. Pero sí era como que muy, 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 muy drogada. Y la gente entonces me hablaba así como, hola Emma, ¿estás bien? ¿Quieres un vaso de agua? Y yo así como que dentro de mi mente decía, andate a la concha que te remilparió. Pero no podía decirlo porque mi cuerpo no reaccionaba tan rápido. Y también eso, o sea, una vez aprendí a cómo funcionan los medicamentos en mi cuerpo y aprendí a controlar cómo funciona la medicación y qué me pasa una vez tomo mis medicamentos y que de repente hay veces, inclusive todavía hay veces que el cuerpo, por, no sé, qué sé yo, no terminé mi carrera de medicina, de repente, ¿cómo se dice? Mastica, come y.
Traga,
Después de eso,
procesa,
procesa
digiere.
los medicamentos. Procesa los medicamentos de manera tardía, porque son medicamentos de larga duración, qué sé
Sí,
yo.
pero no traga de manera tardía, me
Ah,
parece.
no, eso no. Eso jamás. En el momento y en el instante. Pero bueno, sí, o sea, los medicamentos a veces tardan en hacer efecto. Y todavía, hoy en día, me ha pasado que de repente es así como explota esa cantidad de dosis de medicación anormal y digo, wow, y me voy a un universo paralelo total y es como, ahora lo disfruto, es como un viaje súper lindo, es como, ay, tengo una relajación increíble y claro, es como que todo el mundo funciona muy rápido para lo que mi cuerpo puede reaccionar en mi cabeza, obvio, no puedo tener ansiedad porque precisamente tengo como hiperdosis para que no me pase eso, pero mi cuerpo no reacciona de la manera en que mi cerebro puede funcionar. Y es como que todo me causa demasiado pánico, porque es como los ruidos son mucho más fuertes, las cosas son mucho más rápidas de que lo de que mi cuerpo puede llegar a esquivarlos o hablar o terminar la oración o me dicen algo y yo tengo que pasar 5 segundos para entenderlo, procesarlo. No, mentira, en la parte del cerebro es más, es todo y así súper violento. O sea, como que lo entiendo, lo proceso, necesito hablar y como que digo, ojo, necesito decir esto y no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Y era horrible, me desesperaba horrible. Y ahora es como, ay, sí, me habla y, ay, tengo demasiado dope de medicina encima.
Porro.
Literal,
Ahora
¿eh?
es Emma con
Claro,
porro.
es algo así. Y ya Luca me ha visto en estos
Porro.
estados y el
A
otro
Emma
día.
le dan porro.
El otro día Luca me vio en este estado y yo le dije, ay boludo, estoy con un dope de medicación encima que estoy, pero Genial. Es como la tortuga de Buscando a Nemo. Es suave. Exacto. Pero bueno, no me voy a disculpar por no hacer tantos chistes porque es algo
Igual
súper
metimos todos los
importante.
chistes al final
Claro, y al
ahora.
principio. Compártanlo a las personas que necesiten, que sientan que necesitan ayuda. Compártanlo a las personas trans que necesitan expresarse. Compartan a una persona que aprecien y que quieran verle ser feliz en su vida, así como yo decidí dejar de hacerme víctima, dejar de ser triste, dejar de sufrir y vivir mi vida y vivirla feliz sin importar lo que me importe que digan las personas.
Yo por esta vez sola, solo por esta vez lo aclaro, no me interesa a mí, ¿no? Que compartan o que no compartan o lo que sea. Lo que sí estaría bueno es que manden un WhatsApp a alguien, quien quieran, y le pregunten, che, hola, ¿cómo van tus cosas? Así simple y sencillo, o inviten a alguien a tomar un café, a hablar, o capaz, si eso les sale fácil, que le cuenten a alguien, inviten a alguien a juntarse y que le cuenten algo de lo que les está pasando, porque siempre nos pasa algo, si viven en Argentina, en Venezuela, o cualquier país de Latinoamérica, creo que fijo algo nos está pasando,
Ay, sí.
fijo.
Más en esos dos países que
Más en
mencionaste.
claro, de Venezuela a Argentina algo nos está pasando siempre. Así que júntense a charlar, júntense, si quieren escuchar el podcast o no me chupa un huevo, pero júntense a charlar. Por esta semana, después pueden seguir escuchando el podcast, no pasa nada.
Pero sí, también, o sea, si conoces a alguien, compárteselo, o si te incomoda hacerlo, hagan eso. Júntense, sí, o sea, basta de esta cosa de que creamos de que por las redes sociales estamos socializando. No, no es así. Solamente cuando estamos frente a frente que socializamos. Basta de creer eso. Y si tú eres una persona quien está escuchando esto, que eres trans, que tienes depresión, que todo pide ayuda, si no tienes a nadie con quien hablar, escríbenos a Luca y a mí con.
Vámonos de joda. Ah, no.
Nos iremos de joda o te escucharemos o estaremos acá. Pero hablen, hablen, expresen sus emociones, basta de hacer tabú todo esto, transexualicemos todo.
Muy bien. Bueno.
Mi nombre es Emalcedo.
Yo soy Luca Bam Bam.
S. Alcedo en Instagram.
Luca Bam Bam en Instagram. Chao, mi chiqui. Chao, locuras. Esto
Esto
fue
fue Transexualizando.
Transexualizando.